Hola a todos, ya saben que escuchan Radio Exterior de España, el canal internacional de Radio Nacional de España. Es lunes 16 de enero de 2011. En poco más de 25 minutos va a quedar abierta en su domicilio de Madrid la capilla ardiente con los restos mortales de Manuel Fraga Iribarne, que falleció anoche a los 89 años de edad tras una parada cardíaca provocada por una afección respiratoria que venía arrastrando desde hace algunos días. En un artículo que publican hoy casi todos los periódicos, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, recalca que Fraga fue un servidor del Estado que entendió la política como servicio público, que siempre apostó por la reforma y por las instituciones para la resolución de los problemas que nos afectan a todos. Ana Gil, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Manuel Fraga va a ser enterrado mañana en la localidad coruñesa de Perves. Allí estará el presidente del gobierno, que este lunes recibe en el Palacio de la Moncloa al presidente francés Nicolas Sarkozy, la primera visita a España de un jefe de Estado extranjero desde que Mariano Rajoy es presidente. Mañana se verá también en Madrid con el presidente del Consejo Europeo y el miércoles se va a producir la primera salida de extranjero de Mariano Rajoy. Va a ser, como viene siendo habitual o tradicional en las últimas legislaturas, a Marruecos, donde va a almorzar con el rey Mohamed VI y va a mantener un encuentro con el presidente del gobierno marroquí, elegido tras las recientes elecciones en el país vecino, impregnadas por la denominada primavera árabe, que es de lo que vamos a hablar, Ana, en el arranque de estos puntos de vista.
Con Basel Ramsis, director de cine, licenciado en dirección de empresas y bloguero egipcio que participó en las concentraciones de la Plaza Tahrir en el Cairo y contó en su blog qué ocurría durante los días más críticos de las manifestaciones. Con él vamos a arrancar estos puntos de vista en los que, tras el parón navideño, vamos a retomar el espacio de colaboración que mantenemos con el Museo de la Palabra y con su fundador, César Ejido, que nos va a contar las novedades en torno al museo. Y vamos a terminar el programa hablando de deportes minoritarios, en este caso de una aventura extrema que ha llevado a Albert Bosch a convertirse en el primer español en llegar al Polo Sur en solitario y sin ningún tipo de asistencia. Un reto que ha logrado coincidiendo con el centenario de la llegada del primer hombre a la Antártida.
Pues entramos en materia con la ayuda de Jesús Huetos en el control de sonido de estos puntos de vista.
Puntos de vista con Alberto Martínez Arias, Radio Exterior de España.
Este fin de semana se ha cumplido el primer aniversario de la huida hacia Arabia Saudí del presidente tunecino Ben Ali, obligado por las protestas ciudadanas que abrieron la espita de lo que se ha denominado popular y periodísticamente como la Primavera Árabe. Unas protestas que se extendieron antes de que acabara aquel mes de enero de 2011 a la República Árabe de Egipto, donde las penosas condiciones de vida de muchos de sus habitantes y fundamentalmente la corrupción generalizada impulsó desde el 25 de enero un movimiento renombrado como la Revolución de los Jóvenes y que culminó, alumbró las manifestaciones en la Plaza de Tahrir del Cairo que forzaron 18 días después la dimisión de Hosni Mubarak. Unas manifestaciones en las que participó durante 12 días consecutivos nuestro primer invitado, que es Basel Ramsis y que ha tenido la gentileza de acercarse a este estudio 112 de la Casa de la Radio. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y gracias a ti por estar en directo. Basel Ramsis, hemos dicho que es licenciado en dirección de empresas, aunque su afición por el cine le ha llevado a dirigir una productora con sede en Madrid, donde vive desde 1998, hace ya 13 años. De hecho, da cursos de cine y hace 10 años dirigió su primer trabajo cinematográfico, un documental titulado Al otro lado, un acercamiento a Lavapiés, un barrio multicultural muy cerca de La Latina, que es donde Basel vive. Sin lo ocurrido en Túnez, ¿habría sido posible la revolución ciudadana en Egipto, Basel?
Sí, hubiera sido posible, aunque yo creo que la revolución egipcia debe mucho a la revolución tunecina. Y yo, durante todo el proceso de la revolución tunecina, la primera ola de la revolución tunecina, de medianos de diciembre a medianos de enero, estuve en el Cairo, estuve en Egipto de vacaciones, y vi el efecto de esta revolución sobre la gente y sobre los jóvenes en el Cairo y en Alejandría y en Aswan, donde estuve. Y por primera vez los ciudadanos egipcios ven en un ejemplo tan cercano esta posibilidad de que a través de las movilizaciones pacíficas en la calle puedes derrotar un régimen como el régimen de Ben Ali. Y yo creo que la revolución tunecina ha sido uno de los motivos que ha impulsado la revolución egipcia, sin olvidar que hay otros factores muy importantes en el comienzo de la revolución.
Imagino, evidentemente, aunque los medios de comunicación hablan en general de la primavera árabe, hay diferencias en los distintos casos en los que se ha materializado, ¿no? Es evidente la diferencia de lo ocurrido en Libia, cuyos derroteros han ido por otra parte muy distinta a lo ocurrido en Túnez y a lo ocurrido en el Cairo, ¿no?
Sí. Yo, bueno, como mencionaste el término primavera árabe, yo tengo muchas discrepancias con este término.
Hay quien prefiere hablar, por cierto, de primavera islamista.
No, tampoco. En mi opinión, es una ola revolucionaria que está extendiendo en todo el norte de África y Oriente Medio.
Seguramente si habláramos de primavera ciudadana, a lo mejor se ajustaría más.
Tampoco primavera, porque ahora ya estamos en invierno y todavía nos queda, nos queda unos cuantos años para esta primavera y va a pasar muchas estaciones en el medio.
En todo caso, yo creo que hay una. Sí. Lo ocurrido en Egipto.
En lo que ocurrido en Túnez y Egipto y en Siria tiene elementos comunes. Creo que, y tampoco no podemos olvidar a Yemen y Bahrein. Libia ha sido otro caso. Libia creo que ha sido otra prueba de intentar de que los dos partes, el régimen de Gaddafi y los revolucionarios, se machacan en la calle para que luego las fuerzas internacionales entran y repartir el petróleo de Libia como quieren y convertir la revolución libia en una guerra civil. Y yo creo que eso es lo que ocurrió en Libia. En el caso de Túnez, el caso egipcio y el caso de Siria, que todavía estamos pendientes de ello, está alargando bastante, son revoluciones pacíficas, no solamente revoluciones de jóvenes, pero participan ahí a todos los colectivos sociales. Mencionando el tema de los islamistas, yo creo que tenemos que ser honestos en reconocer que la fuerza política principal en todo Oriente Medio y el norte de África son las fuerzas islamistas. Uh-huh. Entonces, si hay procesos de elecciones democráticas después de estas revueltas o revoluciones, es normal que tengan la mayoría. Pero, como estuvimos hablando antes del comienzo del programa, uh-huh. es un juego durante mucho tiempo. Y creo que ninguna parte va a ganar esta batalla por un golpe definitivo. No estamos en boxeo. Es decir, estamos hablando sobre puntos y sobre un proceso bastante largo, creo.
Imagino que la percepción es, por otra parte, obvio. Se cae por su propio peso de lo que ocurre en todos estos países. Es muy distinta la impresión que se tiene desde este lado del Mediterráneo a la que se tiene en cada uno de los países. Pero cuando aquí, en esto que llamamos Occidente, se habla de los hermanos musulmanes o de los islamistas, por lo general, y mucho más los responsables políticos que la ciudadanía, dan un respingo cuando oyen hablar de la posibilidad de que los hermanos musulmanes o los islamistas sean los que terminen ocupando los espacios del poder. ¿Es tan peligroso eso para quienes viven esa realidad día a día?
Los hermanos musulmanes, en mi punto de vista, en Egipto en concreto, y yo he participado con los hermanos musulmanes en los primeros 18 días de la revolución egipcia, imaginaba que son distintos a los hermanos musulmanes que conocíamos antes, a nivel de los valores democráticos. En mi opinión, ahora están mostrando que el juego político en sus aspectos más deseable es el que controla su juego político y el interés del movimiento, el interés del partido, incluso de la libertad y justicia que han formado en Egipto. No sé si puedo decir que el efecto del poder de los hermanos musulmanes en Egipto y los salafistas, que son una corriente más radicales incluso, puede ser mucho más peligroso para los egipcios de Occidente. Anteayer, el ex presidente norteamericano Jimmy Carter estaba reunido con los hermanos musulmanes en el Cairo. Hillary Clinton reconoció que hay contactos. Todas las embajadas europeas están haciendo contactos con los hermanos musulmanes. Y no creo que los hermanos musulmanes presentan un peligro para los intereses ni europeos ni norteamericanos en la zona. Hace una semana reconocieron, olvidando de que durante 30 años estaban criticando, estaban en contra de los acuerdos de Camp David, hace una semana han dicho claramente en un manifiesto oficial que no están a favor de la cancelación o parar el acuerdo de Camp David entre Egipto e Israel.
Interesante. Quizás habría que decir rápidamente que esto no es un proceso que termina ya, sino que es un proceso que no ha hecho más que empezar y que tiene todavía un largo camino por delante hasta encontrar una solución, sea cual sea, ¿no?
Seguro que no hay una vuelta atrás antes a lo que había antes del 25 de enero, de esto estamos seguros, pero sí, es un comienzo de un cambio real y radical en la sociedad egipcia, en otras sociedades en la zona, y es un proceso muy largo, va a durar años hasta que la ciudadanía de estos países consiguen tener el poder real y construir unas sistemas democráticas y más avanzadas de lo que tenían.
Ese es el
ahora.
Objetivo, una democracia real.
Una democracia real, y no significa justamente que sea el modelo europeo, puede ser cualquier otro modelo nuevo.
Y donde se supone que puede haber pasos adelante, lo decía Basel hace un instante, o pasos hacia atrás, como los que ocurrieron el pasado mes de noviembre, cuando hubo de nuevo, ¿no?, protestas multitudinarias en la calle porque el proceso no terminaba de decantarse hacia donde la mayoría de los ciudadanos querían.
Hay muchos factores en juego y hay muchas fuerzas. Están luchando en la calle, están los militares que gobiernan, que son el resto del régimen de Mubarak, están los islamistas, están las fuerzas progresistas y democráticas. Todos los partes van a tener muchas derrotas y muchas victorias hasta que en este proceso tan largo una de las fuerzas tenga esta palabra definitiva, pero no hay ninguna garantía ni para esta revolución tenga éxito ni fracasa.
Basel Ramsis va a viajar hacia el Cairo dentro de pocos días. El 25 hemos dicho que se cumplirá el primer aniversario, sí, de aquella primera concentración en el Día de la Ira en la plaza de Tahrir del Cairo. Un año después, ¿cómo están las cosas realmente?
Un año después sigue las cosas bastante
tensas. ¿Ha merecido
tensa
la pena?
Claro que sí. No hay los movimientos históricos, no podemos valorar lo que han merecido la pena o no. Es un avance hacia adelante siempre. Sí, pero es siempre ha valido la pena que la gente empieza a luchar por su libertad y por sus derechos. Y esto creo que la cosa principal que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Un año después, los jóvenes egipcios siguen en la calle, siguen presentando sacrificios, gente pierde ojos y gente muere en enfrentamientos con la policía y el ejército, y sigue esta batalla para que el pueblo egipcio pueda vivir en una forma más digna, creo.
Teniendo en cuenta el peso específico de la República Árabe de Egipto, geográfica y estratégicamente hablando, es importante además, ¿no?, que no se produzca, bueno, esa vuelta atrás.
Si la revolución egipcia tenga éxito, creo que toda la zona va a cambiar. Egipto es el país clave, y si este país consigue un cambio real, democrático y progresista por los derechos de sus ciudadanos, todo Oriente Medio, el norte de África, va a cambiar, creo.
A pesar de que en otros países no termina, ¿no?, de cuajar. Bueno, hemos hablado de Siria, donde se sigue produciendo una cruenta represalia por parte del régimen de Assad. Tampoco en Yemen terminan de salir las cosas como quizás se hubiera programado. Este fin de semana nos hemos enterado de que en Bahrein se anuncia una reforma para calmar también las protestas ciudadanas, que un año después siguen en la calle. Son elementos que, bueno, generan cierta inquietud, ¿no?, respecto al futuro de todo lo que está ocurriendo en esta área.
Sí, y por esto he dicho que no es una primavera. La primavera acaba en 3 meses, acaba en un año, pero es una ola revolucionaria y cambio real en toda la zona. Y todavía va a llegar a otros países, va a llegar a Arabia Saudí, a toda la zona del Golfo, va a llegar a Jordania, a Líbano, es decir, va a Argelia, a Marruecos, es decir, ningún país, ningún régimen de lo que están establecidos en esta zona va a estar ajeno a este cambio, a esta ola, creo.
El hecho de que el Baradei hace muy pocas horas, este fin de semana, haya anunciado que renuncia a seguir formando parte de este tipo de movimientos que intentan, bueno, llevar la democracia, sea cual sea al final, y en todo caso probablemente no tenga nada que ver con la que vivimos aquí en Occidente, a Egipto, ¿Es motivo para la desesperanza o puede ser un movimiento estratégico?
No es un movimiento estratégico, pero quiero solamente matizar que el Bradley no ha dicho que sale fuera del juego político. Él ha dicho que no va a ser candidato a estas próximas elecciones presidenciales porque la considera que va a ser falsa y que sus convenciones morales no le permite. Y yo mismo estoy de acuerdo con él, pero al mismo tiempo el paso que es muy importante que el Bradley toma ahora es que él ha dicho que va a estar en la calle. Él nunca ha estado en la calle durante estos últimos 2 años cuando ha vuelto a Egipto, empezó su vida política en Egipto. Yo creo que es muy importante si él da un mensaje claro a los miles de jóvenes que veían en él una esperanza de cambio, que el mensaje sea que la revolución está en la calle y conseguir que el pueblo egipcio hace un cambio es a través de la calle y que él esté con la gente en la calle. Una cosa que, en mi punto de vista, creo que muchas veces no ocurrió o ocurrió un poco más tarde del momento en el que tenía que ocurrir en ello.
De hecho, este es precisamente el sentido del último artículo, ¿no?, que usted ha publicado,
sí,
puesto que es además articulista en los medios de comunicación egipcios.
Sí, sí, creo.
Tiene dicho usted que las plazas son un logro, no una victoria.
Es un camino, es un medio. No es el objetivo. La plaza consigue cosas. Pero también creo que lo que hemos vivido en la plaza Tahrir durante los primeros 18 días de la revolución no se va a repetir. La plaza como una arma, como una herramienta con todo el glamour el que tenía esta plaza en sus primeros 18 días, no se va a repetir. Lo más importante ahora es que podemos desarrollar otras formas de protesta y otros elementos de protesta en muchos sitios fuera de la plaza y con la plaza. La plaza es algo muy simbólico, pero el hecho de tener en el centro de la capital egipcia 3 millones de personas días y tras días, pues esto es complicado de repetir. Era necesario para derrotar a Mubarak en concreto, pero que si esto repite fácilmente no es. A lo mejor se repite dentro de 2 años o 5 años, no sé. Pero la plaza es una de nuestras herramientas. Pero hay muchas más.
Estaba yo pensando sobre la marcha en la Puerta del Sol de Madrid, también sí, símbolo de una determinada actitud ciudadana que tuvo su momento álgido, pero que parece haber remitido también. Yo no sé si provoca cierto cansancio.
Yo estuve vinculado un poco con el 15M y sigo vinculado y creo que hemos tardado en desalojar Sol, para ser honesto. Hemos tardado. Pero bueno, Sol también ha sido como más bien un acto metafórico más que cualquier otra cosa. Pero el movimiento 15M sigue ahora en las asambleas y a lo mejor está en un punto más bajo del que ha vivido durante el verano pasado. Pero bueno, todavía es el comienzo de un movimiento de protesta serio y nuevo en España.
Está claro, es el camino. Y no solo en España, puesto que se ha reproducido en otros muchos sitios. Basel Ramsís, suerte en ese viaje al Cairo.
Muchas gracias.
Y seguiremos hablando de, no sé muy bien cómo calificarlo, revolución en todo caso ciudadana, en la otra orilla del Mediterráneo, que será la mejor manera de calificar globalmente lo que está ocurriendo allí. Gracias, lo dicho.
Muchas
Hasta
gracias.
Otra ocasión. Recordamos rápidamente el correo electrónico del programa y seguimos hablando de convivencia en nuestro tiempo de divulgación.
Queremos conocer su opinión, sus inquietudes, sus dudas, qué le gusta y qué no le gusta. Nuestra dirección de correo electrónico, puntosdevista@rtve.es.
César Ejido es el fundador del Museo de la Palabra y está aquí sentado con nosotros. Muy buenas, César.
Buenos días.
Una de las señas de identidad de la fundación que preside César Ejido, como todos nuestros oyentes saben ya, es la palabra como vínculo de la humanidad, la palabra o el diálogo como el cambio para resolver los conflictos, que es algo de lo que aquí hemos hablado, sea el final cual sea, nos guste o no nos guste más o menos a los occidentales. En todo caso, es algo en lo que hay que insistir, ¿no? Y que nos lleva a mantener este vínculo de puntos de vista con el Museo de la Palabra,
César. Por supuesto, y me ha gustado mucho lo que ha dicho el representante de Egipto. Además, quizá él no sepa que uno de los accesis del premio que nosotros damos, de $10,000, un concurso internacional de microrelatos, que han participado 89 países, pues uno de los accesis se lo ha llevado un escritor del Cairo.
¿Cómo se llama?
Me vas a disculpar porque es un nombre de difícil pronunciación, pero sí tendré mucho gusto de decírtelo luego después
Nos vamos a decir ahora mismo, César, mientras seguimos hablando.
Sí,
hay
claro.
Una herramienta poderosísima.
Poderosísima, que es una herramienta que habéis utilizado vosotros mucho, que es Internet, y que Alberto la domina perfectamente.
No, bueno, como cualquiera, como la domina cualquiera que se asoma a las nuevas tecnologías.
Ojalá,
César, hablamos del Museo de la Palabra y nos quedábamos pendientes de algo que todavía no termina de resolverse, que es la entrega de este segundo concurso internacional de microrelatos, que está a punto de
culminar. A punto de ser entregado. Estamos pendientes de algunas ultimar un poco las agendas de los representantes institucionales que lo van a entregar este año. Y sí quería decir que próximamente, coincidiendo con esto, y esto no puede tardar más de un mes o quizá dos, lanzaremos la tercera edición del concurso. Pero este año la novedad va a ser que, contrariamente al año pasado y al anterior, que se dejó el tema libre, el tema va a ser precisamente la palabra como herramienta para la convivencia entre culturas y religiones. Con lo cual, como luego después editamos un libro, por cierto, se está ya confeccionando el libro de este año, de los finalistas del concurso de microrelatos, pues va a ser un vademécum internacional, si tenemos tanta suerte como hemos tenido este año, de que participen, como este año, 89 países, 15.000 y pico escritores, pues va a ser un pulso muy eficaz de qué es lo que piensan en cada uno de los países. No hay que olvidar que este concurso se puede hacer, se puede escribir en castellano, en inglés, en árabe y en hebreo. Hemos querido poner esos dos idiomas también. El inglés es el idioma universal por excelencia, por dar un mensaje de que efectivamente queremos que la convivencia entre distintas culturas y religiones se materialice de una manera.
Rosa Pastor Carballo, con un microrelato titulado La Sopa, fue la que obtuvo el premio Museo de la Palabra, segundo concurso de microrelato del Museo de la Palabra, y el ganador de uno de los tres accesits,
¿sí?,
en concreto el que escribió en árabe, es Awad Eid Samir Sharif, que escribió un microrelato, la verdad es que es delicioso, luego se lo dejaremos a Basil para que lo lea, un hombre muy mayor en una bicicleta, me temo, hombre, esto es como encontrar una aguja en un pajar, ¿eh? Hay mucha gente que escribe en Egipto.
Sí, no tengo información
los
sobre
autores.
Ya sabía yo que Alberto lo encontraba, bueno, y lo ha encontrado.
Aquí está, en todo caso.
Pero lo buscaré cuando llegue yo al Cairo. ¿Ya?
Claro.
Lo bueno de estos concursos es que puede participar todo el mundo,
¿eh? Sí.
Afortunadamente cualquiera es escritor y cualquiera es capaz de condensar en una idea. Otra cosa es que luego tenga la calidad que el jurado entienda que merece para...
Pero la participación ya lleva un mensaje de solidaridad con el ideario de la Fundación, que es poner la palabra como herramienta para la convivencia entre culturas y religiones. El que se puede hacer en hebreo, en árabe, en inglés y en castellano, hemos querido demostrar la vocación universal o mundial de que pueda participar quien quiera. Evidentemente los que participan suelen ser líderes de opinión en sus respectivos países. Así es que lo que escriben son mensajes que pueden ser muy útiles para las sociedades de los países a las que pertenecen. Y el año que viene, poniendo ya ese tema como para que
el
la
año
gente
que viene,
escriba.
No, este año.
Este año.
Este año 2012. César, que
sí.
Es que todavía no nos hemos acostumbrado.
Llevas razón. Estoy todavía en esto. Creo que a mucha gente nos pasa.
Sí,
pero
sí.
Efectivamente, saldrá el mes que viene y el premio de este año. Ya limitaremos o ampliaremos, según se mire, ¿no? Que es el microrrelato hable sobre esto. La palabra como herramienta para la convivencia.
Por lo mismo.
Y la concordia y el olvido. Hay dos cosas, hay una cosa importantísima que es olvidar. Las personas, cuando tenemos capacidad de olvidar, nos evitamos el grave riesgo de los rencores. Y eso nos debilita. una persona con rencor no es una persona útil ni para él mismo ni para desarrollar su vida.
Lo mismo se anima a Ramsés y manda también su propio microrelato, que no viene nada mal, una ayudita en los tiempos en los que estamos. Buscamos rapidísimamente el que ha escrito ese escritor Cairota, para que por lo menos nuestro primer invitado lo paladee. César, gracias. Nos encontramos, si te parece, aquí en 15 días para volver a hablar del Museo de la Palabra. Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos a ir rapidísimamente a nuestra emisora en Barcelona, donde creo que nos espera ya un último invitado con el que vamos a hablar de un logro, se lo garantizo, absolutamente, realmente extraordinario. Camino del cierre de edición, vamos a hablar ya de deportes minoritarios y en verdad que del que vamos a hablar hoy con nuestro último invitado, sentado ya en los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona, es realmente minoritario. Bueno, más que un deporte, que lo es, vendría a ser una suerte de aventura acentuada por el hecho de que la gesta de la que vamos a ocuparnos se ha materializado sin ningún tipo de asistencia, una gesta culminada en solitario y que ha coincidido con el legendario centenario de la llegada del primer ser humano al Polo Sur. Albert Bosch, bienvenido a estos puntos de vista de Radio Exterior de España.
Sí, hola.
Y gracias por estar ahí sentado en los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona. Anda usted que no para en estos días de vivir rodeado de silencio al no parar en el que se ha instalado, ¿no?
Sí, ha sido un cambio radical. Pensad que estaba ahí absoluta y radicalmente solo, sin paisajes, sin cosas, sin personas, sin animales. Y ahora estoy aquí metido en un estrés. Parece que haya entrado Matrix de golpe.
Mañana recepción del presidente de la Generalitat. No hay día en el que no haya más de una entrevista. Anda usted que no para. Yo no sé si en algún momento echa de menos el silencio.
Hombre, la verdad es que a los que nos gustan estas situaciones tan intensas, tan especiales, tan puras, realmente a veces tenemos cierta nostalgia de aquellos momentos, por mucho que suframos y por mucho que tengamos que hacer esfuerzos increíbles. Pero bueno, al final lo importante es el equilibrio, ¿no? Disfrutar ese silencio, disfrutar también el lío de nuestra sociedad, la vitalidad, la actividad intensa. Todo es bonito, todo es bonito si sabes coger las partes buenas. Si solo pringas en una o en otra, no vale la pena.
Efectivamente. Bueno, hay que decir que Albert Bosch ha sido el protagonista finalmente en solitario de un reto extremo. Un reto extremo, además, donde los haya. Comenzó el pasado 30 de octubre en compañía de Carles Gell, y que consistía en alcanzar desde Hercules Point, en la costa antártica, a través de 1.200 kilómetros, y de hacerlo además con esquíes y trineos para la carga, sin más ayuda externa, sin esas velas denominadas kites que han utilizado otras expediciones, cruzando toda la Antártida, llegar hasta el Polo Sur en el paralelo 90. La duración estimada era de unos 45 días. En realidad llevaban ambos, cuando salieron, víveres para aguantar 65, y además hacerlo soportando temperaturas entre los 5 y los 45 grados bajo cero. Finalmente, el 5 de enero, Albert Bosch se convirtió en el primer español en alcanzar el Polo Sur sin ayudas externas. Fueron 67 días en total, 52 de travesía, de los que Albert realizó 48 en solitario, puesto que Carles tuvo que abandonar por culpa de una lesión, ¿no?
Sí, tenía una lesión. Era un fastidio, porque cuando hacemos estas aventuras, yo también he abandonado muchas ocasiones, ¿no? Claro, cuando tienes una lesión grave, un accidente grave o un problema grave, mentalmente es muy fácil, ¿no? Porque es evidente que tienes que abandonar. Cuando tienes una molestia intensa que te permite, por ejemplo, en su caso, andar, lo que no le permitía es hacer tiradas largas y le molestaba mucho, etcétera, no se veía con confianza para hacer los casi 1.200 kilómetros que nos quedaban, es mucho más duro, porque mentalmente tener que decidir abandonar es mucho más duro que no que te fuercen a abandonar.
Claro, porque además el lastra, ¿no?, el esfuerzo del compañero.
Sí, claro. En este caso, claro, él tenía un pequeño hándicap, ¿no? Que a las 3-4 horas de marcha, arrastrando el trineo de 135 kilos, pues le dolía mucho, y esto, claro, nos perjudicaba a los dos, ¿no? Y era un problema, sí.
Y cuando Albert se ve en solitario frente a una aventura que ha programado en compañía, ¿qué piensa?
Hombre,
no queda otra.
Sí, por un lado no queda otra. Bueno, sí, quedaría abandonar, ¿no? Con él, ¿no? Pero la verdad es que es un sentimiento dual muy, 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 muy intenso. Por un lado, sientes pena, decepción por tu compañero, porque, claro, él pues se ve obligado a abandonar un sueño, un proyecto en el que llevábamos tiempo trabajado. También a la vez pues te preocupa y te respeta por uno mismo, ¿no? Porque de golpe se ve con más esfuerzo, más riesgo, líos con la familia. Bueno, líos, o sea, tienes que venderlo a la familia. Mi mujer estaba preocupada. Mi madre le decía a mi mujer que tener un marido así era peor que tener un marido drogadicto y tal, que se veía aquí abocado de hacerlo en solitario. Pero por otro lado, sentía placer, euforia, orgullo, un compromiso, ganas de tirar para adelante, ambición. Y al final, lo importante en todos los retos de la vida, yo creo, no es tanto conseguir el objetivo, no, mejor si se consigue, está claro, pero es tener la sensación de que uno está dando al máximo, el máximo que puede, que tira hasta donde pueda. Y eso, ya solo eso, es un éxito a nivel personal.
Ya, lo que pasa es que una cosa es prepararse física y mentalmente para hacer esa aventura en compañía, y otra afrontarla en solitario, que es un escenario, imagino que radicalmente diferente, sobre todo desde el punto de vista mental.
Sí, sí, está claro que hacerlo en solitario, estos retos, o este concretamente, que ya se ha hecho, por ejemplo, la española Chus Lago, una alpinista muy valiente, lo hizo en solitario por primera vez un español, lo hizo con asistencia, pero fue muy, muy valiente. Pero hacerlo en solitario es muy difícil, pero yo creo que todavía es más difícil hacerlo en solitario sin haberlo previsto, como dices tú, porque te preparas a nivel de material, de logística, de una manera muy diferente, y sobre todo a nivel de mentalización, como has comentado, porque es radicalmente distinto.
Vamos a explicar rápidamente ese matiz, sin asistencia, porque es importante hacerlo.
Sí,
sin asistencia,
sí,
quiere decir sin que nadie eche una mano en ningún
momento. Sí, sí, es muy importante porque, a ver, este reto a nivel internacional en España, las travesías polares no son muy conocidas porque hemos tirado más hacia el alpinismo, el himalaísmo, etcétera, ¿no? En general, pero en los países nórdicos, Canadá, Nueva Zelanda, tienen una reputación increíble y se consideran realmente muchas veces más difíciles que hacer montañas de más de 8.000 metros. Luego, hay diferentes maneras de afrontarlo, ¿no? Y sin recibir ninguna ayuda externa o ningún soporte, como has definido antes, tiene dos matices. Una, en el trayecto no recibas ninguna ayuda, ningún suplemento de material, de comida, de combustible, y esto es muy importante. Por ejemplo, un comentario, por ejemplo, los del programa El Filo del Imposible, de vuestra casa, digamos,
exacto,
o sea,
que son
gente muy fuerte, muy preparada, aunque ahora el programa creo que ya no existe, pero en su época eran los mejores de preparación de España, lo hicieron el mismo recorrido que nosotros, exacto, pero ellos salieron con 80 kilos de la costa, 80 kilos en el trineo, en cada trineo. Nosotros salimos con 135 kilos. Esa diferencia es sustancial, ¿no? La verdad es que es importante. Luego tenían unos depósitos a lo largo del recorrido que habían dejado previamente en avioneta unos de una base antártica con una indicación de punto GPS que se encontraban pues estos suplementos. Esto cambia mucho la manera de hacerlo. Y la otra manera, el otro matiz, es que a veces hay ayudas externas a la propia energía. En este caso, pues por ejemplo, usar velas o kites, que también está muy bien. O sea, todo está muy bien, ¿eh? Nada es peor ni nada es mejor, ¿eh?
Está claro, cada uno se plantea el reto de una manera, ¿no?
Exacto. Pero
y todas tienen valor, además.
No, exacto. Lo único es que hay que matizar exactamente. Es como, no sé, cruzar el Canal de la Mancha, pues nadando o en windsurf, sí, ¿no? O sea, claro, todo está muy bien y todo requiere su mérito, a ver quién es el valiente que lo cruza en windsurf, ¿no? Pero claro, uno te ayuda a la fuerza del viento y el otro, el nadador, lo hace todo pues con su esfuerzo.
Sin ayuda externa no quiere decir sin conexión.
Ah, no.
Evidentemente, durante todo ese tiempo ha habido posibilidad de seguir paso a paso el reto que ha culminado Albert Bosch.
Sí, esta es una de las grandes diferencias. Al final, nosotros, a mí me gusta mucho la aventura, el concepto de aventura, pero nunca viviremos realmente aventuras como las que existían antes, ¿no? Yo creo que es muy difícil emular a los pioneros realmente, que no tenían plan B, no tenían comunicación.
Para lo bueno y para lo malo, Albert.
Exacto, era muy auténtico, pero por ejemplo, Roald Amundsen, cuando logró su triunfo, comunicó su logro al cabo de 3 meses cuando llegó a Nueva Zelanda, imagínate. O sea, nadie se había enterado de nada durante un año prácticamente, ¿no? Que estuvieron ahí en el hielo, ¿no? Era mágico. no tenían plan B, era menos seguro. Aquí, pues yo cada día podía actualizar mi blog, cada día podía hablar por teléfono satélite con mi mujer y, sobre todo, cada día me comunicaba con una base que me daba cobertura logística y de seguridad y tenían mi posición y, en caso de haber alguna emergencia, podían intentar evacuarme. Eso es un cambio radical que facilita tanto la seguridad como la conexión con el mundo y la comunicación, sí, de estos eventos.
La verdad es que, dicho así, suena fácil, estaba localizado. Otra cosa es que en un momento de emergencia hubiera sido necesario poner en marcha una operación de rescate, pues claro, estamos hablando de la Antártida, ¿no?
Sí.
No estoy a buscar a nadie a la esquina.
No, es muy difícil. Mira, por ejemplo, los 13 días, 13 más 2, porque estuvimos 13 días bloqueados por una tormenta impresionante de nieve y viento, y dos para esperar la evacuación de Carlas, ¿no? Pero durante estos 13 días ya podíamos tener un problema grave, que ahí no nos venía a buscar nadie, porque no se podía volar ni por visibilidad, ni por viento, ni nada. Fíjate que yo, antes de irme, 2 meses antes, me quité la apendicitis de una forma absolutamente voluntaria y sin tener ningún síntoma ni nada, sencillamente por precaución, porque ahí mismo te viene una peritonitis, sí, y si no te evacuan en 28 horas ya te quedas ahí tieso.
¿Cuánto kilos ha adelgazado Albert Bost al cabo de esta aventura? Porque me imagino que comer lo necesario, ¿no?
Sí, la verdad es que he adelgazado 15 kilos sobre el peso en el que salí, en el que, como os he comentado, intentaba engordarme más. O sea, esto es muy divertido, ¿eh? Porque a la gente que nos gusta comer, o sea, a mí me encanta, o sea, soy un loco de comer y comer mucho, sí, o sea, desgraciadamente. Pero claro, tenía desde hacía 6 meses barra libre total, o sea, podía comer lo que quisiera y tenía que comerlo y lo más guarro, perdón, lo más calórico posible, si veía ahí lo que sea, pues para adentro. Pero mira, no me engordé más de 3 kilos, ¿no? Y evidentemente los perdí, esos 3 más otros 12 sobre mi peso normal, unos 15 kilos. La verdad es que comía y
¿cuál es la dieta en ruta, más o menos?
Bueno, hay dos fases, la fase de que estás en la tienda, digamos, donde comes a básicamente alimentos liofilizados, buenos, o sea, son buenos, o sea, pasta...
Claro, todo se acostumbra a uno.
Sí, pasta, puré, arroz, lentejas, teníamos... Y está muy bien y tienen las calorías necesarias. Mm. Y también llevábamos, evidentemente, parte de embutido envasado al vacío, queso, cosas... Y turrón, llevaba bastante turrón, o sea, cosas así. O sea, esto durante en las comidas de la tienda. Y luego, durante la etapa, básicamente o únicamente productos energéticos. Patrocinador Power Bar nos suministraba de todo, barritas, geles, bueno, cosas de estas, y durante la etapa cada hora un poco de agua y una barrita o un gel, etcétera, etcétera, y así durante 10 horas.
Habrá habido, imagino, momentos de desfallecimiento, yo no sé si más físicos que psíquicos.
Bueno, de los dos, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, el psíquico lo vas controlando, tienes mucha experiencia, tienes la motivación y, mira, y es la parte más atractiva de estos retos, al menos para mí, ¿no? La parte física intentas dominarla con la mente un poco, pero hay veces que se te funden los plomos y no, la mente ya puede tirar, que no vas. Y realmente, tú has dicho, el desfallecimiento ya no solo es el cansancio, el ver que por la noche estás triturado y difícilmente podrás salir al día siguiente, luego te recuperas, etcétera, sino hay momentos que te llega a preocupar. Por ejemplo, a mí recuerdo algunos días de coger lo que se llama vulgarmente pajarones o pájaras, pero muy intensas, y que te llegas casi a marear y que te vas, o sea, vas haciendo como eses, incluso apoyándote en los palos porque ves que estás como perdiendo casi el conocimiento. Y esto es muy peligroso, o sea, porque una bajada de tensión, un desmayo allí, sí, yendo solo, te podría suponer un accidente letal, ¿no? O sea, no es ninguna tontería, así, y hay que ir con mucho cuidado.
Estamos hablando, más allá de esa tormenta a la que hacíamos referencia, de jornadas en temperaturas creo que buenas para lo que se lleva en esa zona del planeta, entre 8 y 17 grados bajo cero, que no es,
sí, así
muy
es.
Mal tiempo, ¿no?
Sí, sí. Durante la marcha esa es la temperatura más habitual, entre 8 hasta 20. Ahí estás cómodo, porque llevamos muy buen equipamiento, muy buena protección, y si, sobre todo estás cómodo si no hace viento. Ahí lo que es radical es el viento. O sea, a veces puedes estar a menos 15 con viento y ser un día nefasto, o a veces estar a menos 30 sin viento y estar relativamente agradable, ¿no? Pero la temperatura más baja que cogí en marcha, estando avanzando, fueron 39 bajo cero y 44, pero estando dentro de la tienda. Ese día, no, por suerte, no estaba afuera. Menos de 40 fuera, si ahí hice un poco de aire, y es bastante radical, por decirlo de alguna manera. Ya mejor no estar.
¿El salto se nota en esas sí. magnitudes en las que nos movemos? Quiero decir, de 8 bajo cero a 40 bajo cero.
Sí, se nota, yo creo, a partir de 30. Porque a partir de 30, o sea, todos los, digamos, los anoraks, las botas, las mallas térmicas, todo lo que llevamos, hasta 30, es que de verdad que, si repito, si no hace un viento muy intenso, es que te aguanta muy bien la temperatura del cuerpo. A partir de 30 la cosa empieza a ir al límite, y a la que hace un poco de aire, claro, menos 40, menos 45, si además si te queda un poquito de piel expuesta, es que se quema enseguida, o sea, se te congela enseguida, se te quema, vaya, tienes heridas de frío y es peligroso, sí,
claro,
sí.
El riesgo es la congelación, ¿no?
Sí. Que repito, yendo solo todavía es peor, porque yo qué sé, un guante, te sacas un guante un momento para manipular algo, para comer una barrita. Si tuvieses un problema, si te volase el guante, por ejemplo, pues con un compañero te pone la mano rápido dentro del pecho en la chaqueta, te coge otro guante, te lo pone y te recuperas. Si vas solo, claro, es que no puedes ni abrir la cremallera. Todo se multiplica estando solo.
Seguro que alguien está pensando en las necesidades fisiológicas que hay que... Sí. cumplir, ¿no?
Es un tema, eso sí que es un trabajo de precisión. Eso es muy importante. A ver, la parte...
Hombre, para eso mejor en solitario.
Ah, sí, esto sí. Bueno, al final ahí pierdes la vergüenza y pierdes todo, porque ya no es lo... No, las prioridades
se hace de
te cambian,
la necesidad,
¿no?
De virtud, ¿no?
Pero no, lo que es la parte, el pis, lo hacemos dentro de la tienda en una botella y luego lo tiramos en un agujerito que hacemos en la parte del toldo de la tienda. Y la parte, digamos, de
sí, la otra parte.
La gorda, no me salía la palabra adecuada y educada, pero esto sí que hay que hacerlo fuera, está claro, y además aún no han inventado cómo evacuar sin bajarse los pantalones, está claro, ¿no?
Y exponer el culo al aire.
Exacto, y esto es muy delicado. Primero que es muy incómodo y tienes que intentarlo hacer en un momento en que estés equipado, porque si estás dentro del saco calentito y tienes que salir... Tienes que vestirte y tardas ya 15 minutos en ponerte a punto, ¿no? Tienes que a intentarlo hacer cuando entras en la tienda o cuando sales por la mañana. Y esto tienes que regular muy bien la digestión. Es muy importante esto, muy importante, porque... Y además, luego, hacerlo... Es que es cronometrado, porque ahí te arriesgas a una congelación grave en un momento. Y de verdad que no es ninguna tontería. Además,
y en una zona del cuerpo muy delicada.
Claro, porque mira, si te congela un dedo, pues tienes 10. Pero si te congela según qué cosa, sí, pues la verdad es que sabe peor, ¿no? Pero no, y además es delicado. Y además se suma que en el último grado de la Tierra, del grado 89 al 90, nos comprometemos, los que hacemos las expediciones, a recoger también. Evidentemente recogemos toda la basura durante toda la expedición, pero la parte sólida de las deposiciones las dejamos. Pero en el último grado las recogemos también, porque se acumulan, aunque no haya muchas expediciones, hay expediciones pues que hacen solo el último grado, hay más gente ahí, se acumula un poco, y para mantener la Antártida impoluta, pues la recogemos también. Hay que hacerlo dentro de una bolsa, con lo cual, con viento, con una temperatura de menos lo que quieras, hacer puntería, tal, pues es como, digamos, que no es lo más agradable. Ahí no puedes estar con el dominical de un periódico leyendo ahí tranquilamente. No es lo más aconsejable.
Bueno, he leído que se ha entretenido usted en hacer un cálculo de los pasos que ha dado en esta aventura.
Sí, bueno, iba calculando la media, los días que iba un poquitín más rápido y que iba un poquitín más lento, y al final lo he hecho por medias, ¿eh? Por medias. Pero sí.
¿Cuántos salen?
Me salen unos 2.347.000 pasos. O sea, sí, y de verdad que desde los 2.347.000, yo calculo que unos 3 o 4.000 me los han como regalado, ¿no? Ahí, toma, va, para ti. Pero los demás, de verdad, que me los han hecho pagar caros, ¿eh? Cada uno, ¿eh? Cada uno me los he tenido que luchar, y lo digo de verdad porque no regalan nada.
La última etapa probablemente quizá es la más difícil, cuando uno está cerca del final parece que todo se agranda, o...
Sí, la verdad, te da la sensación, cuando estás a 40, 50 días vista, pagarías mucho dinero o desearías estar en los últimos 10 días, porque dice, ahí está todo. Pues, pero a veces pasa al contrario, cuando estás a tanta distancia,
sí, parece que
cortas las etapas, los objetivos y tal, no piensas intento no pensar en estas cosas, en el objetivo final. En cambio, cuando estás a 10 días, cuando empiezas la teórica cuenta atrás, piensas, ya está, y si te hace muy largo. Las expectativas, digamos, son de que ya estás llegando y luego además te pones nervioso porque dices, si ahora me pasa algo con lo que he estado sufriendo, sí, aquí durante 2 meses y tal. Y es como angustioso. Y se hace a veces más duro las etapas finales que no cuando estás a 30, 40 días vista, que ya vas como un zombie ahí avanzando y motivado por cosas más superiores que la propia llegada.
Eran 35 kilómetros y medio. En el paralelo 90, que hay una raya, una X pintada en el suelo, dice, aquí llega usted al Polo Sur.
No, bueno, el Polo Sur está indicado porque, claro, como es un sitio muy simbólico, pues siempre han marcado, está ahí como una bola de metal ahí con las banderas, las 12 banderas de los países firmantes del Tratado Antártico, que es algo mágico en el mundo, que nos hayamos puesto de acuerdo en preservar una zona libre de explotación industrial, minera y solo dedicada a la paz y a la ciencia. Es como increíble, ¿no? O sea, que nos hayamos puesto de acuerdo en algo. Y ahí está simbolizado y tiene mucha fuerza ese punto, de verdad, desde el punto de vista de físico, geográfico, de haber llegado, pero sobre todo simbólico. Y luego, aparte, hay una base anexa americana, pero anexa, tocando, o sea, al mismo punto este simbólica, es una base científica que investigan los neutrinos, porque ahí es justo el sitio de la Tierra donde entran más partículas de estas, que dan la mayor información posible de toda la evolución del universo y tal. Es un sitio muy interesante, pero estéticamente, bueno, es chulo porque es especial, es como una base de Marte, ¿no? Estas de, bueno, que no hay, pero quiero decir, una base de las que vemos de ciencia, sí, ficción, sí, que están en tal, pero es chulo, pero claro, ya se adultera la vista. La verdad es que es más bonita la etapa anterior que el propio Polo Sur en cuanto a estética, ¿no? Porque es más pura, pero es un sitio, no deja de ser un sitio muy especial.
Bueno,
sí,
la anterior o cualquiera de las 60 y tantas anteriores, porque imagino yo que el horizonte no debe cambiar mucho, ¿no?
No, es verdad. La verdad es que mira, en 67 días yo me llevé de tarjetas de memoria para hacer fotos, no te imaginas. Y solo usé una tercera parte de una tarjeta, porque es que casi no tiraba fotos. Primero porque al ir solo tienes una cierta dificultad, claro, en manipularlo todo. Y después porque cada foto es parecida o igual. Bueno, o exacta. Si hiciese las mismas condiciones climatológicas, encontré unas montañas a la mitad, en el paralelo 85, las montañas de Thiel, que las vi durante 2 días al acercarme y 2 o 3 días al alejarme. Lo demás es exactamente igual cada día.
Una base en la que Albert Bo solo estuvo 2 horas porque salía ya el vuelo, ¿no?, que tenía usted programado.
Sí, claro, ahí no hay vuelos regulares, evidentemente, no hay programados, pero sí que había por casualidad un vuelo, que me enteré la noche anterior, que un vuelo de carga que iba a buscar material que habían usado en la celebración del centenario de la llegada al Polo Sur el día 14 de diciembre. Y iba a buscar un material y me dijeron, si llegas te puede esperar hasta las 5 este avión. Y claro, y volé. Salí a las 2 de la mañana y volé, porque el siguiente vuelo que me podían venir a buscar lo combinan siempre con, claro, son vuelos muy caros que tienen que parar a repostar a la mitad. Es muy complicado. No vienen a buscarme solo a mí. Tienen que ir a buscar algún material o algún científico, alguna cosa. Y tenían otro vuelo programado para 4 o 5 días más tarde, con lo cual me demoraba mucho. Ya me hubiese gustado, porque a mí este tiempo es de calidad absoluta. Ya no tienes riesgo y estás, pero claro, cuando llevas tanto tiempo fuera de casa y todo, aceleras al máximo.
Está claro. Sí, para cualquiera que se anime, ya sabe que hay 2.300.000 pasos de por medio hasta alcanzar ese paralelo 90 que ha conseguido, en lo que sin duda es una gesta, el primer español que lo consigue sin ayuda, Albert Bo, que ha participado con nosotros en estos minutos de radio. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Y hasta otra ocasión, que seguro que la habrá, porque me consta que es usted un infatigable aventurero.
Es difícil esquivar ciertos proyectos cuando estás acostumbrado a vivirlos tan intensamente.
A pesar de la sorda.
A pesar, exacto.
Un abrazo fuerte y gracias.
Muchísimas gracias, de verdad.
Y gracias también a los compañeros de Radio Nacional de España en Barcelona que han hecho posible este diálogo. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Pues nos vamos, como se dice popularmente. Mañana más aquí en la sintonía de Radio Exterior de España. Hasta luego.